El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, y le damos la bienvenida con mucho afecto a Gabriel Orihuela, periodista especializado en economía, con su análisis de este martes. Gabriel, bienvenido, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Grisela, muy buenos días, Víctor, y buenos días a toda nuestra audiencia. La semana pasada poníamos de nuevo sobre la mesa la pregunta que pesa cada vez más para toda una generación, si realmente es posible que los jóvenes compren una casa. Y nada más para recordar un poco esto, un análisis reciente sobre el mercado inmobiliario en Jalisco que hizo la Escuela de Negocios del ITESO reveló que el precio promedio de la vivienda en el estado supera los 7 millones de pesos. El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales de Inmobiliarios en Guadalajara, Jaciel Omar Castañeda, ha matizado el estudio diciendo que existen opciones más accesibles. Sin embargo, estas opciones accesibles superan el millón de pesos, lo cual es un monto que sigue estando fuera del alcance de la mayoría, sobre todo de los más jóvenes, ¿no? A acceder a una vivienda de este precio, decíamos, implica comprobar ingresos cercanos a los 30 mil pesos mensuales, cuando apenas 4 de cada 100 personas en el estado ganan una cantidad similar a esa. Y esto se suma a que casi la mitad de la población está en la informalidad, lo cual limita el acceso a créditos. Al concluir mi comentario del martes pasado, señalaba que el representante de los promotores de la vivienda en la ciudad coincidió con el alcalde zapopano, Juan José Frangé, en que los precios de la vivienda deben dejarse a la oferta y a la demanda. Y recordarán ustedes que al ser cuestionado por el alto costo de las rentas en el municipio que le toca gobernar, Frangé declaró que lo bueno cuesta, por lo que quien quiera vivir en la ex Villa Maicera tendrá que pagar el costo. Sobra decir que esto implica que quienes no pueden hacerlo tendrían que buscar otros lugares para vivir. Esto, aunque pues, evidentemente no se mencionó en ninguna de estas dos declaraciones, tiene un nombre y es un nombre que seguramente han escuchado cada vez con más frecuencia todas las personas, que es el de la gentrificación. De acuerdo con ONU Habitat, la gentrificación sucede cuando un proceso de renovación y reconstrucción urbana se acompaña de un flujo de personas de clase media o alta que suele desplazar a los habitantes más pobres de las áreas que están siendo intervenidas. Y esto es exactamente lo que el representante de los promotores de vivienda describe cuando dice textualmente que entre mayor inversión tenga una colonia, normalmente va a subir la renta. ¿Por qué? Porque no es solo un tema de que se vea bonito, que esté accesible, es un tema también de servicios. El centro de Zapopan, como hemos visto en los últimos años, ha tenido un tren ligero de primer mundo que tiene una parada ahí, a pie de los arcos. Sabemos que ha venido una reestructura de todas las vialidades, banquetas, etcétera. Y sí, la gente normalmente quiere ir a vivir a donde este tipo, hay ese tipo de mejoras o hay conectividad. Aquí termina la cita textual. Lo curioso de estas declaraciones, tanto la de Frangé como la de el presidente de la AMPI Guadalajara, es que, por lo menos en parte, este aumento en los precios de la vivienda en varias zonas de la ciudad es provocado por la mejora en la infraestructura urbana que es pagada con dinero público. Es lo irónico de esta situación. Imagínense lo siguiente. Primer acto. Los constructores pagamos impuestos para mejorar la ciudad. Segundo acto, estas mejoras atraen inversionistas inmobiliarios que construyen vivienda nueva y que empujan hacia arriba los precios de renta y venta de la que ya existía en ese lugar. Tercer acto, algunos contribuyentes cuyos impuestos pagaron la obra pública tienen que dejar la colonia precisamente cuando se estaba poniendo bonita. Esto es tan absurdo como si nos invitaran a ser padrinos de una fiesta a la que no nos están invitando. En este sentido, hay propuestas interesantes, las cuales valdría la pena analizar. Por ejemplo, el año pasado, a finales del año pasado, Política Colectiva y el Instituto de Estudios sobre Desigualdad presentaron un informe sobre el ISAI, el Impuesto sobre la Adquisición de Inmuebles. Este estudio revela que no se utiliza de forma efectiva su potencial para luchar contra la gravísima crisis de vivienda que se vive en el país. El académico de la UDG y el ITESO, Máximo Jaramillo, ha explicado que el ISAI podría desincentivar la financiarización de la vivienda si cobrara tasas más progresivas, es decir, un porcentaje aún mayor a viviendas más caras, y se aumentará ampliamente para quienes adquieren una segunda vivienda o para quienes pretendan usar la vivienda con fines de inversión o rentarlas en plataformas como Airbnb, que acaban de mencionar en la nota anterior. Más o menos lo mismo está analizando la ciudad de Nueva York, un nuevo impuesto dirigido a segundas residencias y viviendas de lujo que no son la casa principal del dueño. Con esto Nueva York busca que los propietarios más ricos paguen más. Estamos hablando de casas de entre 1 y 5 millones de dólares. Evidentemente esto no es un impuesto generalizado. La misma ONU Habitat propone utilizar las ventajas económicas de la gentrificación en beneficio del resto de la ciudad, lo que es posible siempre y cuando se haga a través de programas cuidadosamente estructurados. Para esto evidentemente necesitamos pues gobernantes comprometidos. Esta, una manera de aplicar esto es adoptar políticas económicas en donde los recursos generados por este fenómeno, por ejemplo, los impuestos que paguen las nuevas construcciones, puedan emplearse para impulsar la regeneración de otros lugares que han dejado de ser utilizados para su propósito original, pero que pueden usarse para vivienda más asequible. Otra solución es utilizar estos recursos para retener a la población existente y su tejido social mediante el mejoramiento de su vivienda, programas sociales cuidadosamente estructurados, fomentar la pequeña empresa a través de microcréditos, promocionar nuevos servicios comunitarios y mejorar los espacios públicos existentes mediante intervenciones físicas y una mayor interacción social que dé más vida, a estas calles. Estos enfoques, junto con la participación directa de la comunidad, afirma la ONU Habitat, han demostrado en algunos casos tener éxito en distintas ciudades para disminuir las presiones de la gentrificación. Por supuesto, no es un problema sencillo de solucionar, pero tal vez la peor de las alternativas es dejárselo a la oferta y a la demanda, es decir, no hacer nada al respecto, mientras unos pocos se benefician y muchos ven reducida su calidad de vida y su perspectiva de futuro. Es mi comentario.
Y lo que decíamos es un problema que tiende a agravarse, dejando particularmente a los jóvenes sin oportunidad de tener vivienda propia. Hay cosas que suceden de manera paralela, como que estén retrasando la salida de la casa de sus padres, o en su defecto, por ejemplo, cuando comienzan los jóvenes a tener familia, buscar hasta un segundo o tercer trabajo, precisamente para hacer frente a las condiciones de vida que les exige esta ciudad. ¿Y a qué hora comparten con la familia? Uno se pregunta si tiene la necesidad de trabajar un doble o triple trabajo, pues en este caso también esto impacta en la calidad de vida.
Totalmente de acuerdo, son estos impactos que ya mencionabas, el empleo, salirse de su casa a mayor edad, también retrasar decisiones como casarse, como tener hijos, por supuesto, y también pensarlo, digo, por supuesto, la preocupación de los jóvenes, hacia los jóvenes es muy latente, pero también pensar el coste económico que tiene esto para las familias, ¿no? Si los papás tienen que estar también al pendiente de las necesidades financieras de sus hijos durante, por decir algo, una década más de lo que estarían obligados en otras generaciones, pues eso también tiene un impacto para ellos, ¿no? Ese dinero perfectamente pues pudo haber se pudo haber emprendido un negocio, pues, solamente por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay una necesidad de pensar este asunto, de reflexionarlo, de discutirlo y de nuevo, pues de empujar a las autoridades a que pues le entren al tema de manera directa, porque hay mucho discurso, hay programas pues de muy buena voluntad, pero tal vez insuficientes, y de plano para quienes dicen dejémoselo al señor mercado, y el señor mercado pues no necesariamente está pensando en quienes más lo necesitan.
Bien, pues te agradecemos mucho el análisis y nos escuchamos el próximo martes.
Un gusto.
Gracias.